This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Este fin de semana pasaron dos cosas interesantes dentro de lo que fue todo el concierto deportivo. Aucas aumentó la ventaja que tiene sobre sus perseguidores y se jugó el clásico en dos días. Vamos a platicarlo.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, lo principal, que no lo más importante para mucha gente, pues obviamente cada quien ve lo que sucede en su casa o en su tierra con sus equipos y mira a los otros de reojo, porque obviamente les interesa cómo van caminando y qué les falta o qué necesitan, algunos para salvar la categoría, otros para meterse en zona de torneos internacionales y otros buscando llegar a la final. Pero bueno, en este tenor, las dos noticias más importantes del fin de semana fue, primero, la victoria del Aucas de manera categórica, de manera contundente, de 5-2 sobre un técnico universitario que venía recuperando, que es de los últimos lugares, sí, es una realidad, pero que le plantó cara al equipo Aucas. Hay que decirlo, iba ganando 3-0 el Aucas de una manera bastante contundente. El técnico se acerca 3-2 y después, bueno, vinieron otros dos contragolpes y terminaron liquidando al equipo del Rodillo, como se le conoce al técnico universitario, el Rodillo rojiblanco, el Rodillo. Y el equipo del Papa, el Papa Aucas, equipo oriental, se sube a lo más alto la tabla de posiciones con 25 puntos, 5 más de su inmediato perseguidor, que es Independiente. Invicto, hay que recordarlo, invicto todavía el Aucas. En 11 partidos lleva 7 ganados y 4 empatados. Es la mejor defensa junto con el Cuenca, aunque el Cuenca tiene un partido menos en calidad de visitante frente al Emelec, que será importante también para estos dos equipos, sobre todo para el Emelec si quiere aspirar a alcanzar ganar la etapa. Decía que Independiente tiene 20 unidades, Barcelona con ese triunfo en el clásico que ya lo analizaremos, 19, Liga de Quito 19 puntos, Emelec se quedó en 17 con 10 partidos, un partido menos que los demás, Católica 17, mismo tema que el Emelec, al igual que el Cuenca con 16, partido menos. Técnico Universitario ya es la parte de la mitad abajo, de la mitad de tabla para abajo. En el octavo lugar con 13 puntos, Guayaquil City subió a 12 después del triunfo, Cumbayá completa 12 puntos después del empate, Orense se quedó en 12, el Delfín subió a 11 puntos, Gualaceo 11, 9 de octubre, Muchurruna con 9 puntos tras sus descalabros y el Macará con el puntito que sumó se queda o sube a 8 puntos, que sigue siendo el colero de esta segunda etapa. A ver, el Aucas realmente hizo lo que tenía que hacer, tenía que ganar su partido, tenía que demostrar que en este momento es el mejor equipo de esta segunda etapa, Y dice, no lo digo yo, lo dice las estadísticas y además la diferencia que tiene contra los otros equipos. Y lo gana, y lo gana bien. Fridiseski anota dos ocasiones. Figueroa, Cano y Tevez marcaron las siguientes anotaciones. Interesante lo que mostró el Aucas, un equipo que cuando tiene que ir a pegar, pega, y cuando tiene que defenderse, se defiende bien. Todavía no tiene a AD, que es otro de los jugadores que le ha funcionado y es uno de los mejores centrales del torneo ecuatoriano. Es más, se habla de que ya hay opciones, ya hay pedidos de otros equipos para llevarlo a sus filas. Veremos qué suceda, que no haya distracciones como lo manejaba el profesor Farías, que están utilizando armas no legales para distraer a su equipo. Pero bueno, por lo pronto el Auquitas está de líder y busca la final frente al Barcelona. Son 16 equipos, 15 partidos, quedan 4 por jugar. El calendario de Aucas es de los más benévolos, hay que decirlo. En la siguiente fecha, el equipo del Aucas visita a Cumbayá. Visita es un decir, jugarán en el Estadio Atahualpa, es decir, en la capital de la República. Los seguidores, los que lo persiguen, Independiente del Valle recibe un Macará, se consideraría un partido de 3 puntos para los del Valle. La Católica, que es otro de los equipos que persigue, visita al Gualaceo, nada sencillo. Liga de Quito igualmente visita el 9 de octubre, nada sencillo. Mushurruna recibe al Emelec, el Emelec no la tendrá fácil. Barcelona, Guayaquil City, un partido donde el Guayaquil City siempre le complica, aunque creo yo que Barcelona en este momento está por arriba del equipo también porteño. Y el Cuenca, que es el otro equipo que está arriba, visita Técnico Universitario. Es decir, visitas complicadas. Solo Independiente del Valle y Barcelona podría decirse que estarían para sumar de a 3. Y obviamente la UCAS en su condición de visitante, aunque en la misma ciudad, nada más cambiando de estadio, podría conseguir esas 3 unidades. Pasemos al clásico. Un clásico que se mancha. Hay que realmente corregir ese tema, y no es que sea Emelec, y no es que sea Barcelona, y no es que sea Liga, o no es que sea otros equipos que tengan este problema. Pero entiendo que es muy difícil tener controlada a tanta gente, donde las emociones afloran, y también la educación. Las emociones y la educación. Hay mucha gente que dice, deberíamos poner nuevamente las mallas, deberíamos poner mamparas de cristal para que el aficionado no tenga la oportunidad de lanzar objetos a la cancha. Yo creo que al revés, yo creo que lo que deberíamos hacer es educar. Y a los desadaptados y a los, no os podré decir salvajes, a las personas que no están preparadas para estar ser parte de un espectáculo, de ir al estadio, ser señaladas y ser sancionadas con mano dura. No se puede permitir que haya agresiones, ni entre aficionados, mucho menos a los actores, a los que van a estar en el campo, sean los jugadores, los árbitros, cuerpo técnico, los pasabolas, inclusive la prensa que está alrededor de la cancha. Tenemos que tener otra calidad de seres humanos. Y no estoy hablando de que seamos amables, condescendientes, simplemente educados, respetuosos de la vida y la integridad de las otras personas. Sanciones fuertes, pero en realidad que sean fuertes, ¿no? Que no dejemos crecer este mal y después no lo podamos parar. Sé y sabemos que no son todos, son los menos. Por eso duele más, porque un estadio lleno, con toda la gente que tuvo que hacer una inversión, que tuvo que pagar un boleto, que tuvo que trasladarse de otras ciudades para ver un clásico, para ver a su equipo ganar, porque era prácticamente todos emelexistas, por un par de desadaptados o inadaptados, tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías y con menos dinero, sin ver el espectáculo, sin vivir un partido de fútbol que para eso iban, algunos de ellos llevando a sus familias, haciendo un gasto importante en sus hogares, y que las personas que lanzaron objetos les quitaron. No fue Emelec, que tiene ahora la responsabilidad, entre comillas, de devolverle su dinero. No, señores, porque Emelec, yo creo que hizo la programación para que vean todos. ¿De dónde salió el objeto? Ese es un punto importante. Y la persona que lo lanzó, además de los otros que lanzaron, deben tener sanciones fuertes. Pasemos al fútbol. Menos del minuto, 27 segundos y Barcelona se ponía en ventaja, un gol que fue luego nulitado por una mano de Paco Rodríguez. Esto el día domingo. Ahí vienen los desmanes, el lanzamiento de objetos. Se suspende el partido por 30 minutos primero y después se aplaza para el otro día. Las decisiones correctas de parte del comisario, de parte del árbitro, de esperar esos 30 minutos, que la gente se calme y después desalojar el estadio, sacar a los equipos y reprogramar para el día siguiente. Está dentro del reglamento, y aunque se enoje y se moleste el profesor Rescalvo, que no tenía que jugar al mediodía, le recuerdo que al mediodía también jugó Barcelona. No es un tema menor. Ya después, si le funcionó a uno mejor la táctica que al otro, que los cambios, que si el gol, que si la expulsión, el sol, la cancha, etcétera, era otro tema. Pero bueno, pasamos ya al día lunes, donde un Barcelona arranca dubitativo con un Emelec que se va al frente buscando por todos los medios ponerse en ventaja. Par de pelotas largas después de un tiro libre complicaron a la saga barcelonista, que hay que decirlo, no es de las mejores. Y después se fue levantando el Barcelona, se va levantando a tal punto en que logra la anotación por medio de Fidel, un golazo hay que decirlo, por la manera de definir la previa de Eric Castillo, que no había estado actuando y que yo creo que a la mayoría le gustó ese juego que tuvo, porque fue en diagonal, encaró rápido, potente, y en una de esas arrancadas precisamente al minuto 16 pone el pase para Cifuente no alcanza a tocar la pelota y sigue la trayectoria, se equivoca la defensa del Emelec y termina con el gol de Fidel Martínez, un golazo, se la pica ante la salida de Pedro Ortiz y deja el 1-0 para el equipo visitante, Barcelona. Luego viene un golazo del Junior, de José Francisco Ceballos, cuando en un tiro de esquina, en una serie de rebotes, amaga como que va a rematar, se da la vuelta Paco Rodríguez y también Sosa, les hace un sombrerito a los dos y termina definiendo con el empeine a un costado de Burray. Golazo. Golazo del Junior, que pide selección. No creo que se lo lleven, pero es un jugador distinto, un jugador diferente. Le guste o no le guste lo que digo a mucha gente, pero es una realidad. Después, bueno, perdón, antes de esto viene la expulsión de Dixon Arroyo. Dixon al minuto 20 y tantos comete una falta fuerte en el costado de la cancha cuando va a pelear un balón y termina llevándose una amarilla de manera correcta. Y la segunda no se mide y mete el antebrazo en la nuca de Damián Díaz, que podrán decir que exagera, el contacto existe. Y la segunda amarilla para Dixon al minuto 36 se hace presente. Con 10 hombres empata el Emelec, pero después del segundo tiempo Barcelona hizo lo que tenía que hacer, manejó mejor el partido y termina anotando el segundo gol al minuto 64 con Pedro Pablo Velasco, en una pelota que que le filtran hacia atrás, viene entrando y ante la marca floja nuevamente, hay que decir, de las defensas de Melec, para no dar nombres, termina incrustando la pelota en la portería de Pedro Ortiz. Cifuente, luego de una gran corrida de Damián, un buen pase de Fidel para Damián, y Damián el centro para que termine definiendo JJ Cifuente, marcando el tercero. De ahí en adelante, pues prácticamente Barcelona simplemente se dedicó a manejar el balón. Emelec intentó, algunas jugadas fuertes se presentaron, pero lo que queda como colofón, Barcelona prácticamente saca al Emelec de la final. Barcelona quiere otro rival y Barcelona está cerrando de la mano del profe Bustos bastante bien. El rival hasta el momento sería el Aucas. Dos ídolos frente a frente. Veremos qué sucede en estas próximas semanas y estaremos pendiente también de las sanciones, lo que se viene en el fútbol ecuatoriano, que debe ser, vuelvo y repito, mucho más exigente, tanto en la vigilancia como en las sanciones. Un fuerte abrazo, soy Alex Aguinaga, nos vemos pronto.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.